Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Vamos a ganar tiempo para la vida. La política sirve para eso, para ganar tiempo de vida, para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida.
El tiempo de la vida. Vamos a ganarle tiempo a la vida. La verdad es que Yolanda Díaz, cuando habla de política, parece que nos está prometiendo o garantizando el paraíso en la tierra. Tiene más un lenguaje religioso que un lenguaje político. Hombre, ganarle tiempo a la vida, pues eso está muy bien como metáfora, pero el tiempo es el tiempo. Se puede aprovechar mejor, se puede aprovechar peor. Puede ser un tiempo con más calidad, como se dice ahora, o menos calidad, pero ganarle tiempo a la vida, pues es posible en lo que es posible. Han anunciado hoy Sánchez y Yolanda Díaz que han llegado a un acuerdo de legislatura o para la investidura.
Querido Pedro.
Querida Yolanda.
Querido Pedro, querida Yolanda. Todos sabemos que en realidad lo de hoy ha sido una escenificación, porque todos sabíamos desde el 23 de julio que iban a llegar a un acuerdo. Claro, esto le viene muy bien a Sánchez porque cambia el marco, como se dice ahora, y se hablará durante quizá un par de días, pues se hablará menos de la amnistía y de lo que piden los independentistas. Ese acuerdo incluye una reducción de la jornada laboral a 37 horas semanales, 37 horas y media, sin rebaja de salario.
Es una norma fruto del diálogo social, y lo digo con satisfacción, orgullo y gratitud.
Esto no lo ha dicho hoy Yolanda Díaz. Este es un sonido de archivo, porque hoy no podía decir que era un acuerdo social, un acuerdo con los empresarios y con los trabajadores, porque no ha habido ningún tipo de acuerdo. Esta era la ministra de Trabajo que alardeaba del diálogo social. Pues no, no ha habido ningún diálogo social, los empresarios se han quejado y los sindicatos han dicho, hombre, esto ya veremos cómo se aplica, sobre todo en las pymes. Pepe Álvarez, UGT.
España es un país de pequeñas y medianas empresas y por tanto ir a una reducción sustancial del tiempo de trabajo sin un cambio legislativo genera muchísimas dificultades, incluso para muchas trabajadoras y trabajadoras lo hace imposible.
Bueno, pues imposible la aplicación de este acuerdo, dice la UGT. Los empresarios, ya digo, fuman en pipa porque no se ha hablado con ellos. En realidad, la cuestión fundamental, porque en España ya, si haces la media, te salen 37,8 horas semanales. El problema no es si se trabajan más horas o menos, que es importante. Lo importante es la productividad, es decir, lo que conseguimos en el tiempo de trabajo. Y eso depende de la inversión, de la formación, del tamaño de la empresa. Y la productividad en España no es buena. Tenemos una productividad muy baja. No porque nos tomemos muchos cafés, sino porque las variables que intervienen en la productividad, pues son bajas. Pero no solo se establece esta jornada laboral. Hay en ese acuerdo una subida de impuestos. Una subida de impuestos, le llaman progresividad en el IRPF, o sea que suben los impuestos. Y ese acuerdo incluye que el impuesto extraordinario para la banca y las energéticas, extraordinario porque iba a durar pues este año y probablemente el que viene, pues lo que se establece es que ese impuesto sea un impuesto que no tenga nada de extraordinario, que sea un impuesto, digamos, que esté dentro de nuestro sistema fiscal. Claro, eso provoca que las grandes empresas de banca y energéticas tiendan a tener menos negocio cada vez en España, porque el impuesto es sobre la facturación que se hace en España. Si sube el IRPF, si se establece como tipo efectivo el 15% de sociedades, que también eso está en el pacto, lo que hay es más presión fiscal. Claro, cuando la economía está flojeando, si subes impuestos, pues no consigues que la economía marche mejor. Al contrario, enfrías la economía. Y luego está lo de la vivienda. También el pacto establece lo del tope de la vivienda, o sea, hacer efectiva la ley de vivienda. Y sabemos que el precio del alquiler baja cuando hay más oferta en el mercado. Si se le pone un tope al precio del alquiler, pues hay menos oferta. O sea, no es solo una escenificación, es también un conjunto de medidas económicas que no son convenientes en este momento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
Buenas tardes y atención a esta pregunta. ¿El Consell de la República debe promover el bloqueo a la investidura del presidente del Estado español por parte de los partidos independentistas catalanes? Pues es el dilema al que han tenido que enfrentarse las bases de la organización separatista presidida por Carles Puigdemont. Y la respuesta ha sido que sí, que optan por bloquear la investidura del candidato socialista. Detalles, Yolanda Bernal.
Con un 74,9%, las bases del Consejo de la República apuestan por promover el bloqueo a la investidura de Pedro Sánchez. Eso sí, la participación no ha llegado al 5%. Ha sido una votación telemática que ha durado una semana y, en cualquier caso, no es vinculante y no tendría por qué afectar al curso de las negociaciones. No va a tener ningún efecto concreto más allá de añadir un poco más de presión. El Consejo de la República va a trasladar el resultado a los partidos independentistas que negocian la investidura a modo más simbólico que otra cosa.
Y aprobado en España un fármaco que reduce el colesterol. Se trata de la única vacuna en el mundo para tratar este problema. Reduce hasta en un 54% el nivel de colesterol de pacientes con enfermedad cardiovascular. Es, como te digo, una solución inyectable que con dos dosis al año puede disminuir el riesgo de infarto. Y por primera vez en medio año aumenta el nivel de los embalses españoles. Eso sí, aunque las lluvias de las últimas semanas se han dejado notar, la reserva hídrica en nuestro país sigue siendo baja y se encuentra en el 35,6% de su capacidad. Sandra Senjo.
Tras las borrascas Aline y Bernard, las reservas de agua han subido un punto en la última semana. Es el mayor incremento desde finales de enero. Terminan así casi 7 meses de descensos semanales consecutivos, a excepción de una leve subida que se produjo en el mes de junio. Pese a esto, seguimos padeciendo una sequía de larga duración y solo con un otoño excepcionalmente lluvioso se conseguiría revertir la situación. De hecho, las cuencas del Guadalquivir, al 18,4% de su capacidad, y del Guadiana, al 24,3%, sufren la sequía más larga desde que hay registros. Junto con Andalucía, Cataluña sigue siendo la comunidad más afectada. Su reserva hídrica se encuentra al 19,9% de su capacidad.
Y varios procesos electorales están abiertos en Hispanoamérica. Por un lado, las elecciones primarias en Venezuela. Por otro, las primarias en Argentina. De hecho, los argentinos volverán a pasar por las urnas en una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre. Deberán elegir entre dos candidatos, el peronista Sergio Massa y Javier Milei. Eduardo Reina es analista político y profesor en la Universidad Católica Argentina.
Si gana Massa y si perdura esta historia, se tendrá que dirimir nuevos liderazgos, tendrá que imponerse ante la Cámpora y Cristina Kirchner y el peronismo sindical, y para poder generar un peronismo moderno y poder, digamos, relanzar un peronismo en función de la etapa moderna que vive el mundo.
En menos de una hora en La Linterna vamos a contarte todos los detalles y, con la ayuda de expertos como el profesor Eduardo Reina, veremos los distintos escenarios a los que puedan enfrentarse estos países tras los comicios. Y Real Madrid, Sevilla y Real Sociedad buscan dar pasos importantes hoy en la Champions. Luis Munilla.
Es la tercera jornada de la fase de grupos. Los tres partidos de equipos españoles que juegan hoy son todos a las 9. El Real Madrid rinde visita al Sporting de Braga con el clásico en el horizonte y buscando una victoria que encarrile la clasificación para octavos de final. Miguel Ángel Díaz.
A Ancelotti va a introducir rotaciones pensando en el clásico. Hoy podrían tener cabida en el once inicial Nacho y Fran García en la defensa, Camavinga y Modric en el centro del campo y José Lu en la delantera. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver. No va a viajar hasta Portugal Florentino Pérez. Ha estado lloviendo durante todo el día y algunos vuelos que tenían que aterrizar en Oporto lo han hecho en Faro. Habrá 2.000 madridistas animando al equipo de Carlo Ancelotti.
Además, Sevilla-Arsenal, con el Sevilla obligado a no tropezar para seguir con opciones, y Benfica-Real Sociedad, con la Real buscando mantener la primera plaza del grupo. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. En la Youth League Champions Juvenil, terminados Braga 0, Real Madrid 0, Benfica 2, Real Sociedad 1 y Sevilla 2, Arsenal 1. Y un recordatorio, porque esta madrugada comienza la NBA.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue lloviendo, 13 grados a esta hora en Cibeles. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas. A2 cruce con la M30 y M607 El Goloso. Dificultades de salida, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A5 Alcorcón y A6 El Plantío. También en la M40 en Hortaleza y Coslada, en ambos sentidos, Villaverde hacia la A42, Barrio de la Fortuna, Campamento y Pozuelo, en sentido A5 y Monte Carmelo y Túneles del Pardo en dirección A6. Primera reunión en 7 meses de la Consejería de Transportes con la plataforma del No a la Tala. Con el respaldo de ingenieros y técnicos, los vecinos han presentado un nuevo proyecto, una tercera vía para sacar la futura estación de Madrid Río del histórico Parque de la Arganzuela hasta la acera de Yeserías. Esta propuesta salvaría muchos de los 200 árboles amenazados de tala. Sigues con la tarde.
Son las 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. La verdad es que lo estamos viendo, yo creo que de una manera cada vez más clara, no sé si a ti te parece, ¿no? Lluvias torrenciales, temperaturas extremas, sequías, veranos cada vez más largos, otoños prácticamente inexistentes. Bueno, son algunas de las consecuencias del cambio climático. Precisamente hoy, 24 de octubre, se celebra el Día Mundial contra el Cambio Climático. Es un buen momento, ¿no?, para ver realmente en qué punto estamos y si todavía estamos a tiempo de frenarlo. Fíjate, la revista Bioscience ha publicado un informe sobre esta cuestión firmado por más de 15.000 científicos, ojo, 15.000 científicos de 161 países. Y para que te hagas una idea, en lo que llevamos de 2023, ya ha habido 38 días en los que se ha superado la temperatura global un grado y medio por encima de los niveles preindustriales. Bueno, es un informe que nos muestra la realidad tal y como es y que vamos a analizar con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué destacarías tú de este estudio?
Bueno, primero el título general que le han dado los científicos de varias instituciones de todo el mundo que han elaborado este informe. Le han dicho que estamos en una zona desconocida de la historia climática de la Tierra. Bueno, pues podemos creérnoslo más o menos, pero según los datos que ellos ponen encima de la mesa, dice que estamos en un momento en el que posiblemente no haya habido precedentes de, con este tipo de actividad, evidentemente humana, esta población, estas características climáticas que se hayan repetido ninguna otra vez en la historia de la Tierra, con lo cual hay cierta incertidumbre, ¿no?, a lo que puede pasar. Y después llegan a datos concretos que nos pueden hacer pensar dónde está el problema, ¿no?, dónde podrían estar las posibles soluciones, ¿no? Uh-huh. Hay uno que me llama mucho la atención. Fíjate que desde el año 2021 hasta el 2022 se triplicaron las subvenciones estatales en todo el mundo para el uso de combustibles fósiles. Sabemos que salíamos de la pandemia y muchos países, entre ellos España, recordarás, ayudaron a los usuarios con una pequeña cantidad, unos céntimos de euro, para poder echar gasolina en el coche.
Sí,
eso
es
pasó
verdad.
De unos 530 mil millones de dólares subvencionados en el año 2021 a un trillón de dólares, un billón de dólares en el año 2022. Es decir, que en el fondo lo que estamos haciendo con estas medidas provocadas por la pandemia es incentivar el uso de combustibles fósiles, que es justo lo contrario que los científicos nos dicen que hay que hacer para evitar el cambio climático, y además es lo que nos dicen los expertos del panel intergubernamental del cambio climático que no hay que hacer, y lo que hemos firmado todos los países que no vamos a hacer. Es decir, al final se está aumentando el uso de combustibles fósiles, aunque no queramos. Y esto produce pues algunas otras consecuencias que posiblemente estén relacionadas, o no, ya veremos. Por ejemplo, un dato muy significativo. En Canadá, los incendios que hubo el año pasado, recordás que los comentamos mucho,
me acuerdo.
Provocaron un aumento del dióxido de carbono similar a todo el dióxido de carbono que se emitió en ese país en 2021. Solo los incendios del verano ya habían aumentado el CO2 y los gases de efecto invernadero a la atmósfera tanto como en todo el año anterior. De manera que si estamos intentando combatir el aumento del CO2 y creemos que esto es realmente la causa de que nos conducirá a un cambio climático irreversible, no lo estamos haciendo bien. Primero, estamos quizás subvencionando con razón, que
bueno,
la crisis
claro,
es la crisis y la necesidad de moverse era y los transportes tenían que funcionar. Y segundo, no estamos poniendo a lo mejor el foco donde debemos. Fíjate que nos creemos a lo mejor, hoy precisamente está tan de moda esta medida, ¿no?, de la que ya estaba hablando, de reducir el uso del avión en trayectos cortos, y a lo mejor no nos estamos dando cuenta que simplemente los incendios producidos en Canadá durante un verano generan mucho más CO2 que todo el transporte producido durante un año en un país como Canadá. El foco hay que ponerlo donde hay que ponerlo, la alerta hay que ponerla donde hay que ponerla. Yo creo que decir que estamos en un territorio inexplorado, que no existen precedentes en la historia geológica de la Tierra, me parece exagerado, pero que a veces estamos mirando donde no debemos, pues me parece que este informe nos lo demuestra.
Pues desde luego el informe es concienzudo. Estamos hablando, como digo, de 15.000 científicos, 161 países. Bueno, creo que es un informe hecho a fondo sobre qué hay de cierto, que a lo mejor es exagerado en el cambio climático, pero desde luego ofrece algunas ideas interesantes. Y bueno, el diagnóstico este general que tú me comentabas da un poco de miedo, ¿no? Dice, habla realmente casi de un momento irreversible,
sí,
¿no?
Sí, dice que ya no hay vuelta atrás.
Que no hay vuelta atrás.
Yo creo que sí, hay vuelta atrás. Y evidentemente siempre hemos hablado de esto. El informe termina diciendo que hay que acudir a un cambio global de sistema productivo. Ya sabemos que siempre la ideología se mezcla, ¿no?, con la ciencia, y muchos de esos informes al final terminan siempre con la misma coletilla, ¿no? Contra el capitalismo, contra la globalización, pero ahí no estoy ni mucho menos de acuerdo. Pero hemos hablado también en este programa muchas veces de esa duda que hay entre ir contra el cambio climático, o sea, es mitigar, o adaptarnos al cambio climático. A lo mejor hay que empezar a invertir más en adaptarnos a una nueva situación y hacer que todos los países del planeta tengan las mismas oportunidades de superar en lo que parece ya un irreversible aumento de las temperaturas.
Pues hablando también de adaptarnos a nuevas realidades, fíjate, se estima que en 2050 el planeta Tierra llegue a los 9.000 millones de habitantes. No sé si nos hemos preguntado alguna vez, supongo que sí, ¿cómo se alimentará a toda esta población? Por ejemplo, si necesitamos proteínas, que las necesitamos, y pensamos, por ejemplo, en la carne, cada kilo de carne, producirla, se necesitan hasta 15.000 litros de agua. Parece mentira, pero es así. O sea, es así. Claro, el agua no es un recurso inagotable. Habrá que buscar alternativas y ya se están buscando. Mónica Flores es investigadora del Instituto de Agroquímica y Alimentos del CSIC. Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estáis haciendo realmente ahora en vuestro laboratorio? ¿Buscáis sustitutos interesantes a las proteínas, por ejemplo, de la carne? ¿Hacéis o estáis experimentando con lo que todos pensamos que es carne artificial? Explícanos bien de qué se trata.
Sí. Bueno, en primer lugar, nosotros en el IATA y en nuestro grupo no trabajamos con células de carne cultivada, es decir, no estamos trabajando en esa línea de investigación. Nosotros lo que estamos trabajando es en buscar cómo podemos simular las características que tiene la carne en cuanto a aroma y sabor a partir de proteínas alternativas. Es decir, que lo que queremos es utilizar proteínas que pueden ser de fuente vegetal o de fuente de insectos o de otras fuentes, que lo que podamos es, a través de procesos químicos o procesos enzimáticos o incluso de reacciones con microorganismos, es decir, fermentaciones microbianas, poder simular el aroma cárnico, que es lo que mucha gente, muchos consumidores demanda de toda la oferta de análogos cárnicos que se encuentran hoy en día en el mercado. Es decir, los análogos intentan imitar, pero muchas veces no tienen esas características que demanda el consumidor.
Claro, pero entonces, Mónica, se supone que estas proteínas, cuando se desarrollen, sí, y tengan un uso comercial, sí, irán unidas a algún tipo de producto que no sea la carne, ¿o será para favorecer también las condiciones nutricionales de la carne que todos conocemos, la convencional?
Si nosotros hablamos, por una parte, si hablamos de los ingredientes que nosotros estamos intentando desarrollar a partir de proteínas alternativas, es decir, una proteína que no es cárnica y que nos dé ese aroma o sabor cárnico, ese ingrediente se va a utilizar para añadirlo en un alimento, ¿vale?, que no va a tener proteína cárnica, pero que podrá tener un perfil nutricional adecuado siempre y cuando en la formulación se añadan los ingredientes necesarios para que todo en su global pueda tener esas características, ¿vale? Eso es lo que... Ahora, por otra parte, en el campo de lo que son las carnes cultivadas y lo que se desarrollará ahí, ese es otro aspecto completamente diferente.
Pero a día de hoy, por ejemplo, sí se está haciendo carne cultivada en España, ¿no?
Comercialmente en Europa no hay nada. Lo que hay es que es conocido, es una empresa en el País Vasco que está investigando en el desarrollo de estas carnes cultivadas. Y está, pero es que en Europa no está permitido todavía ni autorizada la comercialización de una carne cultivada. Para que puedan ser estas carnes cultivadas aprobadas, las empresas que están desarrollando este tipo de ingrediente o de este tipo de nuevo alimento tendrá que hacer una autorización a la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que una vez emita su informe será la comisión la que autorizará esa comercialización. Pero en Europa actualmente no hay nada que nosotros podamos probar de carne, que a mí no me gusta llamarla como carne, porque no lo es, sino de células cultivadas, ¿vale?, que imitan. Donde existe este tipo de productos que sí que se ha autorizado es en Estados Unidos. En Estados Unidos, en junio pasado, la FDA americana ya autorizó la comercialización de unas células cultivadas de pollo y que se han empezado ya a comercializar y que sí que están accesibles al consumidor. Ahora, hay muy poco accesible, tenías que pedir cita y todo. Es decir, es un proceso que todavía no tiene una comercialización como para que pueda llegar al consumidor. Esto, el proceso hay que valorar todavía si de verdad esto va a suponer una reducción del impacto medioambiental. No se saben muchas cosas sobre este proceso todavía, porque está en manos de empresas.
Sí, ya. Además, creo que en este caso pues, tiene toda la razón al decir que todavía hay muchas incertidumbres. De hecho, es muy probable que el uso a gran escala de estas llamadas carnes cultivadas, o como queramos llamarlas, genere un impacto ambiental similar o mayor que el uso de la ganadería tradicional con las nuevas técnicas que hacen que el impacto sea mucho más reducido, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que tener en el mercado son alternativas. Es decir, que tenemos que tener otras fuentes de proteínas o otras características que puedan satisfacer al consumidor, que lo puedan nutrir y que le llegue a las expectaciones que él pide, ¿no? Pero la carne no va a desaparecer. La ganadería creo que es muy importante para mantener el campo, para mantener todo el impacto que supone todos estos desarrollos. Es verdad que la producción animal exagerada puede suponer un impacto medioambiental que debe controlarse y que yo creo que hoy en día se están haciendo muchos esfuerzos para reducir ese impacto medioambiental. Y tenemos que tener alternativas de todo tipo. Y al alcance de todos, creo yo.
Y entiendo, doctora, que claro, ustedes lo que están haciendo precisamente en el Instituto de Agroquímica y Alimentos del CSIC es intentar proporcionarnos esas proteínas fundamentales con vías alternativas, pero incluso algunas de ellas con sabor a carne, por ejemplo.
Efectivamente.
¿Y en qué se concretaría esto en un futuro? Quiero decir, ¿podríamos poner un ejemplo de algo que podamos llegar a comer, que se elabore y que salga de esta investigación?
Pues nosotros, por ejemplo, podremos, a partir de proteínas de insecto, estamos trabajando en desarrollar, como si dijeras, un aroma cárnico que podemos adicionarlo a un análogo, a una pasta hecha a partir de proteínas vegetales texturizadas y entonces que este sí que sepa de verdad a esa...
Una chuleta de ternera, pero que en realidad... O sea, es decir, sabor a chuleta de ternera pero y con proteínas de la calidad de la chuleta de ternera, pero sin embargo...
De otro origen.
Esté realizado efectivamente con un origen que puede ser vegetal incluso.
Bueno, ya más o menos tenemos proteínas vegetales texturizadas en el mercado hoy en día. Es decir, eso no es nuevo, sino es aportar unas características nuevas de aromas y sabores.
Pues oye, teniendo el sabor de un chuletón de Ávila... Y las características nutricionales del chuletón de Ávila. Yo la verdad que me quedo con el chuletón de Ávila.
Pero bueno, esto iría más para productos elaborados.
Claro,
estamos hablando de carnes de chuleta, sino estamos hablando más bien para todo lo que serían elaborados cárnicos.
No, y luego después que hablamos también de que intentamos buscar esa posibilidad de un mundo más sostenible, y no solo eso, sino que lo que decíamos antes, es que dentro de no tanto, en el año 2050, se espera que en el planeta... porque algunos ya no de 9.000 millones de habitantes, o sea, quiero decir que hay que darles o intentar que todo se alimente, ¿no? Así que yo creo que investigaciones como las que están llevando a cabo ustedes me parece interesantísima. Mónica Flores, muchas gracias por atendernos y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Oye, Jorge, acabamos de contar hace un momento que ha llegado a España la vacuna contra el colesterol, que sería el primer tratamiento capaz de reducir reducir hasta en un 54% el nivel de colesterol de pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿Qué sabemos de esta, que no sé si es exactamente, porque a veces llamamos vacuna simplemente por el mero hecho de que es un fármaco inyectable, esa es otra.
Bueno, actúa de manera similar a una vacuna, o sea, y a algunas vacunas que hemos conocido, ¿no? El principio activo, que se llama inclisiran, tiene otro nombre comercial, pero el principio activo, la molécula que actúa, se recomienda para aquellas personas, sobre todo, que ya tienen una medicación contra el colesterol, las famosas estatinas, pero que aún así no les bajan el colesterol por el uso de esa medicación. Y por lo tanto se recomienda esta vacuna nueva. ¿Por qué llaman vacuna? Porque lo que hace es actuar contra el código genético que proporciona las instrucciones para fabricar una proteína. Esta proteína es responsable de que no suba el colesterol malo, el famoso colesterol de baja densidad, el LDL. Si nosotros somos capaces de cortocircuitar las instrucciones que el organismo da a esta proteína para crecer, es decir, le cortamos el camino de crecimiento, pues no tendremos esa tendencia a que nuestro colesterol suba. Y si ya lo tenemos alto, podremos bajarlo con otras acciones, por ejemplo, con una comida no rica en grasa o con las estatinas. Es decir, que esta vacuna por sí sola no va a hacer que el colesterol nos baje. Hay que administrarla conjuntamente con otras acciones terapéuticas, sobre todo con una buena dieta. Pero es utilísima para que aquellas personas que más riesgo tienen, es decir, las que tienen un colesterol muy alto y no responde a la medicación convencional, puedan tener la garantía de que por lo menos no les va a subir mucho. Se inyecta en la tripa, es como estas otras medicinas que son
como la heparina
o la insulina de las personas diabéticas, es fácilmente inyectable y es una tecnología muy nueva y es muy prometedora, desde luego que es una buena noticia.
Bueno, pues mira, está bien poder dar buenas noticias. Desde luego en el mundo de la ciencia, afortunadamente, de vez en cuando podemos dar buenas noticias.
Generalmente sí.
¿Es una buena noticia que la luna sea más vieja de lo que se pensaba?
Bueno, somos todos un poco más jóvenes, entonces. La luna es más vieja, pues no, 40 millones de años.
40 millones, eso, de años más vieja, ¿eh?
La luna nació de la Tierra, nació de un choque entre una gran bola de tipo Marte que chocó con la Tierra, se desgajó un trocito, que es la luna, hace 4.460 millones de años. Bueno, nada más y nada menos.
Pues nada, que se ha podido testificar, ¿cómo se dice? Demostrar.
Sí, ¿sabes cómo se ha demostrado? ¿Cómo? Utilizando restos de luna que trajeron los pilotos, los astronautas de las misiones Apolo. Ellos trajeron hasta 300 kilos de luna, de trocitos de luna, en diferentes misiones, ¿eh? No una mochila, todos esos 300 kilos, y todavía se están analizando.
Eso te iba a decir, ya han tardado años en analizarlo,
sí, siguen en
¿no?
mano de los científicos y cada año
porque
descubren cosas
nuevas. Porque de eso hace 50
nuevas.
Años por lo menos,
pues
¿no?
Pues fue en 1972 la última misión, la Apolo 17, o sea que
hace 51 años.
Pues sí,
calculamos.
Siguen dándole ahí.
Los de la generación que todavía hacíamos cálculos mentales, fíjate.
Sin dedos.
No, pues cuenta con los dedos. A ver, ¿cuántos libros te presté? ¿Cuántos han vuelto a mi casa? De los 5, solo 2. ¿Qué pasa con los otros 3? Hoy es el día también, aparte del cambio climático, de las bibliotecas. En las bibliotecas hay libros, los libros se prestan y normalmente se devuelven, no siempre. Cuando le los prestas a un amigo, a veces no vuelven. Y no solo libros. ¿Cuántos objetos, cosas? Puede ser máquinas, que ha salido aquí una remachadora. Puede ser ropa, zapatos, joyas. Se prestan y luego no se devuelven. ¿Por qué? Bueno, pues te estamos invitando a que lo digas hoy aquí en la radio para ver si esa persona se da por fin por aludida.
Eso, dinero no vale, que prestamos todos y no, muchas dinero... veces... Pocas veces vuelven.
Bueno, dinero es más complicado.
Bueno, con el tema de los libros prestados, esta es la cruda realidad.
Bueno, en el tema de los libros que se dejan como una voluntad, prestados, que bien, que déjamelo, que mira, que lo necesito. No, creo que tengo yo un libro aquí, es maravilloso, ya verás, léetelo, tal y cual, lo dejas con tan buena voluntad que luego en el olvido quedó, tanto entre el que lo presta como el que ya considera que ese libro pues forma parte de su biblioteca. O sea, no tiene retorno. Libro prestado, perdido o estropeado. Esta es la dura realidad. Buenas tardes, gente.
Bueno, no hay que darse por vencido. Si tienes que reclamar ese libro, ¿cuánto tiempo le das a esa persona para que lea el libro y te lo devuelva? Porque este oyente lo tiene claro.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo dejo un libro, bueno, un libro, una poca de cosas. Lo apunto a quién, el día, la hora Y más o menos espero un añito. Al añito le estoy dando el toque para que me lo devuelva, que ya está bien. Un añito tiene bastante para leer, sí, un librito. Venga, un saludito.
Pues tienes razón. Bueno, le hará un margen.
Se atascan, se te atasca el libro ahí.
Si se te atasca, sí, no lo vas a terminar. Devuélvelo.
Se te atasca la regenta y venga ahí en la página 658.
Y una vez y otra, y vuelves. Y ahí sigues, en fin.
Pues sí, sí, sí. Bueno. Y este oyente tiene un método, para que le devuelvan lo prestado.
Buenas tardes a la gente. Ticio desde Málaga. Vamos a ver, yo soy el tonto del que me dejan algo y la devuelve. Después he dejado yo cosas, libros, CD o lo que fuera, y me han desaparecido, como si lo hubiese mandado a Marte, ¿no? Y hasta que tomé la decisión de que cuando me piden algo, sobre todo a alguien que no conozco mucho o algo, le pido 5 euros, si quieres que te lo preste.
¿Onda?
Cuando me
¿una fianza?
Te devuelvo los 5 euros. Ya no me han vuelto a pedir más nada.
Hombre, venga, un es que 5 euros, gente. Porque si fuera un euro todavía, pero...
Bueno,
un
si depósito,
una fianza.
¿Si lo vas a devolver?
Sí, 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 no es mala idea.
Acabaremos así todos,
Bueno, pero un depósito legalmente hay que mantenerlo en depósito, ¿eh? O sea, no se gasta usted los 5 euros,
no se los
porque
gasta.
Entonces está cometiendo un delito.
Claro, ¿no?
Si usted
no
da 5 euros, los tiene que mantener en depósito.
Pues en depósito, ahí. En depósito. Ya, pero tendrá un plazo, ¿no?
Claro, que eso que en el contrato tiene que aparecer.
Ah,
y bueno. El interés de demora.
Un año, si los oyentes lo tienen claro.
Un año máximo.
Un año y
mucho tiempo, me parece. Imagínate que has dejado unos pendientes para una boda, por ejemplo.
Bueno, no, entonces
Y no te los devuelven en un año.
Entonces, más como
euros
mucho.
5 por unos pendientes es poco depósito.
Bueno, ¿qué has prestado últimamente y no te han devuelto? ¿Quieres reivindicar esa devolución aquí mismo en el programa en la tarde? Pues puedes hacerlo, que para eso te dejamos en el 607-150-602, que es donde tienes que dejar las notas de audio. 607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de ellas?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en la Isla del Hierro.
No comimos nada, pero en este momento...
Durante 5 días no comisteis nada en la patera.
No.
Es el todo o la nada. Una ruleta rusa a la que juegan hacinados en barcazas.
Nos separamos ahí, en Libia.
En COPE estamos recorriendo las rutas de la inmigración.
Desde el puerto de Lampedusa. Estoy delante del espigón al que llegan los migrantes.
Por primera vez aquí en Senegal hemos hablado con las que se quedan. Mujeres, madres, que ven salir a sus hijos.
¿Qué más hacéis? ¿Yo no pasa nada?
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera. Están más cerca de ti.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Elige tu ruta de inversión en compañía de expertos. Descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank. La gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada. Y además la gama Sub de gestión delegada de valores. Invierte en compañía de expertos. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Consulta las condiciones de acceso en caixabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares. Ahora y todo el año. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Cómo que qué más da? Pues tú mismo. Pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Bueno, ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando tu Colacao.
Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex es tan fácil como posponer la alarma. Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrido enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Infórmate en seat.es.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La reacción que ha tenido Dudu Awate, que fue, entre otros, jugador de Mallorca, Depor, Racing de Santander, reacción contra Benzema. Después del tuit de Benzema, censurando los ataques de Israel a territorio palestino. Dudu Awate, buenas noches.
Muy buenas noches, mamá.
¿Te ratificas?
Una persona humana, puede ser Benzema, puede ser yo, que no niega.
No condena, no condena.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Alguien, clon, un tal clon que ha estado llamando.
¿El detective Crow? ¿Contestaste mi teléfono, mamá? ¿Por qué no me lo has dicho?
Porque te estabas divirtiendo mucho jugando con tu hermano y...
Risoli.
Soy Frost. Malas noticias en West Roxbury.
Voy para allá.
Toma, no estarás atractiva si se te hincha la nariz. Nunca se sabe con quién puedes encontrarte.
Mamá.
¿Qué?
Me encuentro a muchos tíos geniales en el trabajo. Lástima que estén muertos. Hasta luego, idiota.
Lo siento.
No, no lo sientes.
Vale, que te diviertas.
Sí, gracias.
Es martes y aquí en La Tarde, como siempre, tenemos ya a nuestro experto en series, es Javier García Arévalo. Y yo, fíjate, en esta ocasión para traernos una serie, para algunos clásica, para muchos una joyita. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, entre la variedad inabordable de series, a veces, tengo el gusto de llevarme una sorpresa como esta, mérito de mi mujer, por cierto, que me la presentó y yo no,
y aquí, o sea,
ni lo
serie,
había escuchado.
Aquí Javier García de Vadillo, experto estoy
pasando,
en series.
Aquí estoy pasando aduana. Una serie que no es pretenciosa, que simplemente quiere hacernos pasar un muy buen rato, con buenos casos policíacos, como nos gustan las series policíacas, y sobre todo grandes personajes.
Pues qué más se puede pedir. Exacto, qué más se puede pedir. De hecho, yo he escuchado solo ese corte que hemos puesto y ya digo, uy, esta serie como
simpática, ¿no?
Me apetece. Hablamos de Rizzoli and Isles, una serie, claro, como tú has dicho, policíaca, ¿no?
Efectivamente, hemos escuchado, como bien decías en el primer fragmento, la voz de Rizzoli, una policía de Boston echada para adelante. pero todo buen policía necesita un compañero con quien hacer tándem, al menos en las series. Luego en la vida real no sé si será así, pero en las series siempre. Y en este caso, ese compañero es compañera y es la doctora Ailes.
Doctora Mora Ailes, médico forense en jefe.
Vamos, es tu día de suerte. No lo diré ante la cámara, pero llamamos a la doctora Ailes, la reina de los muertos.
¿Qué dices, Crow?
Tómate un calmante.
¿Has hablado con el comisario?
¿Qué más te da?
Es mi caso.
No pienso lo mismo. Estoy aquí. Tengo permiso.
Ven. Acabo de hablar con el comisario. Es mi caso. ¿Dónde está Frost?
Echando el almuerzo. ¿Dónde, Silva?
Dios.
Debió quedarse en robos. Los muertos le dan arcadas. Ese chico nos da mala fama.
Vamos, déjale en paz.
¿Estás bien, colega?
Algo que comí.
Es simpática.
Sí, pero yo no he podido evitar pensar en series como Bones o Castles. ¿Son parecidas?
A ver, en el fondo es el mismo planteamiento, un tándem de personajes con una dinámica especial, complementarios en carácter y en habilidades, por así decir, que investigan un caso distinto en cada episodio, aunque de vez en cuando nos regalan una trama que comprende más de un capítulo, o como sucedía en muchas de estas, como Castle o El Mentalista, un gran caso que reaparece, vuelve a asomar de vez en cuando o cada cierto tiempo a lo largo de las temporadas.
Ah, mira. Bueno, es el típico archienemigo,
sí,
que parecía finiquitado y misteriosamente vuelve a aparecer un caso similar o directamente vuelve a la vida el asesino original.
Sí, a veces con saltos mortales,
sí, un poco
argumentales, pero bueno, es un recurso que efectivamente hemos visto en muchas otras series, pero que vimos primero en Rizzoli y Niles, porque esta es una de las series, por así decir, que inauguró este tipo de...
pionera.
Vamos a decir, de géneros, subgénero dentro de lo policíaco.
Esto me lleva a una duda que te planteo. Si es una fórmula que ya hemos visto, mejor dicho, que inauguró, como tú dices, esta serie, y después hemos visto reproducida en otras muchas series, ¿merece la pena ver esta, la original?
Le voy a dar una vuelta a tu pregunta.
A ver.
Un espectador que haya disfrutado de Castle, sin ir más lejos, que incluso de vez en cuando vuelve a verla a pesar de saber lo que pasa en muchos casos, pudiese volver a ver la serie sin recordar nada, o sea,
sí,
por
si
primera
hacerlo,
vez,
¿no?
¿La disfrutaría?
Pues me imagino que sí, que es una barbaridad, claro.
Pues eso es lo que yo sentí cuando me enganché a esta serie. Reconozco la fórmula y me encanta volver a disfrutar de algo parecido con otras historias. De hecho, me encanta que desde el primer episodio tengamos ese mismo planteamiento que mencionabas, ¿no? Que define, además sirve para definir muy rápidamente y de maravilla a un personaje, ¿no? Que es un caso nuevo que remite a una experiencia traumática en otro caso.
¿Ha salido? ¿El cirujano ha salido? ¡Oh, Dios mío! ¡Korsak!
No ha salido, es un modus operandi, nada más.
¿Por qué no nos avisaste a Jane, al menos?
Quería una valoración imparcial. Se parece a Hoy, ¿no?
Korsak, metimos a ese hijo de puta entre rejas. Dime, ¿cómo es posible?
No lo es. Hablé con las autoridades de la prisión. Está aislado.
Mira, marcas de pistola eléctrica justo ahí, como las víctimas de Hoyt.
Lo pudo hacer cualquier enfermo que viese las noticias o leyese un periódico. Tenemos un imitador.
Ese detalle no fue revelado. Hoyt ha entrenado a un aprendiz. If you really
want to know. Es el primer capítulo, ¿no?
Vale, vale. Otro elemento clásico de este tipo de series es la dinámica amorosa, ¿no? La famosa tensión sexual entre los protagonistas. ¿Tenemos lo mismo aquí?
A ver, aquí tenemos una divergencia con respecto a otras series similares. Las protagonistas son amigas, ni más ni menos. Hay escarceos amorosos con otros personajes, por supuesto, pero entre ellas lo que existe es una amistad auténtica, genuina, que en mi opinión ilumina la serie y al menos... desde luego, en mi opinión, refresca la serie constantemente. Porque una relación de amistad es que puede crecer muchísimo y yo creo que es algo que evidentemente se ha explorado, ¿no? Pero efectivamente muchas de estas series van directamente al recurso amoroso, o sea, a la tensión entre los protagonistas, y aquí es otra cosa. Y para mí ha sido muy refrescante.
Pues sí, sí, la verdad es que es una novedad, porque era un recurso que en otras series ayudaba a estirar la trama, ¿no?
Sí, pero también la hacía menos creíble. E incluso llegaba a cansar, porque una vez resuelto el tema amoroso, casi se sentían obligados los guionistas a crear drama de nuevo para separarles sí, de nuevo, volver a juntarles. En fin, las dos opciones son legítimas. La opción de Castle a mí me sigue gustando igual.
Ya.
Pero a mí me gusta mucho, muchísimo la dinámica de Ridgely and Isles.
¡Dios! ¿Qué es eso?
¡Shh! ¿Lo asustarás?
¿Está viva?
Se llama Bas. Geokelones sulcata, tortuga africana con espolones. La tengo desde que era así de pequeña. Le encantan las fresas.
¿Bas? ¿Como un antiguo novio?
William M. Bass, el antropólogo forense que fundó la famosa granja de cuerpos.
Claro, sí, ese Bass.
Toma, está rica.
Sí, es una gran mascota. Muy participativa, seguro.
Bueno, realmente parece que te ha gustado mucho. La banda sonora también es muy buena. La verdad. Es
muy bostoniana.
¿Te has dejado algo sin contar?
A ver, de todos los recursos habituales de estas series, hay uno que me encanta y que solo he visto reflejado con esta excelencia aquí, que es unir la trama de ficción con un suceso real, con personajes reales de la vida real. Uh-huh. Es lo que sucede, por ejemplo, al final de la primera temporada de Ridgely and Isles, con un caso que nos traerá a la pequeña pantalla a los personajes que inspiraron The Departed, mi película favorita de Scorsese, la de Leonardo DiCaprio y Matt Damon.
Sí.
Es que ahora no me saldrá la traducción al castellano.
No, espérate que lo miro, que no me acuerdo yo tampoco.
The Departed. Y hasta aquí puedo contar, ¿vale? Porque también hay una película de Johnny Depp basada en uno de los personajes, en fin. Es un grandísimo homenaje al Boston italiano.
Infiltrados. Película de 2006.
Ah, madre mía, cómo estamos las cabezas. Refleja de maravilla el Boston italiano, ese que también vimos con Scorsese, y por supuesto a su mítico cuerpo policial, que yo creo que aquí le dan un buen homenaje, introduciendo polis corruptos, introduciendo las tramas, la mafia, las tramas habituales del Boston de los 2000, 90-2000.
Bueno, pues sí que te ha gustado la serie. Bueno, entre otras cosas, la recomiendas. Bueno, a ver, que hay cosas que ve y luego pues dice, oye, pues me ha gustado, pero no tanto. No es el caso de esta serie que le ha encantado a Javier García de Valillo y que se llama así, Ridgely and Isles. Pues a mí, desde luego, me apetece mucho verla.
Es fresca, o sea, es para
sin
ver de vez en cuando.
Con
veo un capítulo, me gusta,
claro que
tal,
sí.
Y ahí está.
Ay, las ganas. Es que tenemos mucha necesidad de ver estas cosas de vez en cuando. Sí. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en Carlas.es.
Cuarta planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ya están aquí los viajes del Imserso. Desde el próximo 26 de octubre ya puede reservar su plaza a las Islas Baleares y Canarias, a nuestras costas o su escapada de turismo de interior. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
No puedo apoyar el pie en el suelo.
Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Cuentas inesperadas, me explico. Vas con unos conocidos, se lían a pedir cosas caras y se divide la cuenta.
¡Ah! A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Buenos días, Emi.
Ustedes saben que termina la boda y hay una barra libre, varios camareros, y vemos allí que 30, 40 minutos, allí nadie se acerca a la barra. Yo digo, yo voy el primero. A los amigos digo, ¿qué queréis? Tal, tal, dieron 7 bebidas cada uno. Y cuando me voy a ir, me dice el hombre, 340 euros. ¿Qué
dice? De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para esta linterna que encendemos dentro de 9 minutos. El primero, lo confieso, y me he cruzado antes con Fernando por el pasillo y lo hemos comentado, el esfuerzo que cuesta aterrizar, en su caso, de Lampedusa. Yo desde Senegal, y encontrarte aquí con el cuadro, ya, la horterada esta de Super Jolly con el querido Pedro, cogiéndose la cara, tocándose el cuello, la mandíbula, los brazos, los hombros. Mira, de verdad.
Es que es muy cursi, ¿eh?
Cursi, no.
Muy cursi, muy cursi.
Es muchísimo peor.
Y luego es como un manual de autoayuda a veces.
Sí, es,
¿no?,
insoportable. Es una horterada, como un castillo grande, absolutamente insufrible.
Sí.
Entrando un poco en el fondo de la cuestión, vamos a hablar en clase de economía con Lorenzo Amor. Y es que se nos llena la boca de lo de la jornada laboral, el salario mínimo, bla, bla, bla. ¿Alguien ha hablado con los que curran de verdad? Claro, de todos estos, ¿alguien ha hablado con los que trabajan, que son los taxistas, los autónomos, los del pequeño comercio, los que sostienen este país currando como bestias? Me parece que no.
No, es que nadie habla por ellos.
Así que vamos a hablar con los autónomos en clase de economía. Y por último, puestos a hablar de jornada laboral y de trabajo y tal, ¿qué quieres que te diga? O te lo tomas a coña. Vamos a hablar con John Uriarte del auténtico mercado laboral.
Ah, muy bien. Pues nada.
Habla.
Te escuchamos.
A ver cómo salimos de esta. Venga, adiós.
La linterna, hasta ahora.
Chao, Pilar.
Hoy te hemos dejado, bueno, es que este espacio es tuyo en realidad, no hace falta que te dejemos nosotros los de la tarde, pero bueno, que pudieras reclamarle a alguien o llamarle la atención, pues porque no te ha devuelto algo que le prestaste hace tiempo, o a lo mejor que reconozcas que tienes algo que te prestaron y no has devuelto. ¿Qué dice la gente, Rosa?
Nos faltan horas, ¿eh?, para poner todas las reclamaciones que nos están llegando, porque prestamos mucho y no vuelve. Esta, por ejemplo, es Raquel de Madrid.
Hola, gentes. A mí lo que no me han devuelto han sido ropa de embarazada, pero un montón de cosas. Faldas, pantalones, camisas, camisetas, jerseys, que yo hace 17 años que di a luz a mi hijo pequeño, con 2 añitos él, se lo dejé a mi compañera de mi ex trabajo y no es algo... Nada. de esa ropa nunca.
Claro.
Era una pasta en ropa, la verdad. Y no te creas que me han llamado para decirme, oye, que te devuelvo la ropa de embarazada, por lo menos pues para hacer algo con ella, venderla o dejársela a otra amiga. Venga, que tengáis buena tarde, un beso.
Eso ya tanto tiempo después, fíjate.
Yo cuando dejo este tipo de cosas digo, es de vuelta o no, no, o luego se la das a quien tú consideres, ¿sabes? Porque ya, estas sí, cosas es, tienen eso, que rular, si es que a ver.
Sí, es verdad.
Si está bien la ropa hay que compartirla. A ver, hay quien tiene una lista negra.
Hola, buenas tardes. Yo de siempre, cuando era adolescente, tenía una lista que mis amigos le llamaban la lista negra, porque yo siempre dejaba todo el mundo. Dejaba un estuche, dejaba una carpeta, dejaba una camiseta, etcétera. Y esta lista negra nunca se acabó. De hecho, tengo todavía amigos del instituto que me dicen, bueno, la lista negra me tendrás a mí apuntado con esto y con lo otro. Pues sí, efectivamente, la sigo teniendo apuntada.
Anda.
Y, por supuesto, cada vez que veo a mis amigos se las echo en cara. Y sigo dejando cosas y no pasa nada, es lo que hay, no pasa nada. Un abrazo a todos.
Sigue aumentando la lista negra.
Pero la lista también sigue ahí, hombre, guardadita, claro. Ojo.
Por supuesto que sí. ¿Y libros prestados? Bueno, es que tenemos mil.
Buenas tardes, gente. Dos libros que no me han devuelto. Fue un manual de apnea de Humberto Parizali, que es muy difícil ya de encontrar y a unos precios desorbitados. Y otro libro en primera edición del maestro de Grima.
Pues a día de hoy, desde hace 15 o 20 años, mi amigo y yo nos intercambiamos dos libros y hasta el día de hoy cada uno tenemos el del otro.
Mi hermana en París le dejó una Biblia antigua, que era de mi madre, a su amiga querida Chelo, pero una cara dura, que la había perdido, de perdida nada, que se la han quedado. Buenas tardes.
Bueno, hay mucho cara dura por ahí, tiene toda la razón.
Que se la han quedado.
Podemos ponerles la matrícula, como hace este oyente.
Hola, muy buenas tardes. Yo hace tiempo tomé una decisión, y es que a todos mis libros les pongo la matrícula. Es decir, pongo una nota de que este libro es propiedad de el nombre que sea y andando. Y bueno, pues me ha dado resultado. Sobre todo, siempre se lo pongo a mis más queridos libros. A los libros que no me interesan no le pongo nada.
Vale, pues libros con matrícula, por si acaso.
Pues fíjate, este otro oyente tomó otra decisión bien distinta.
Buenas tardes. Yo quizás sea de los pocos rara avis que me desprendo de los libros. Primero fue por necesidad y ahora por convicción, que los libros son para disfrutarlos y no para poseerlos. Así que una vez que los leo, me encargo de darles salida y pedido, por favor, a quien se los doy, que no me los devuelvan.
Bueno, está muy bien. Regala en realidad los libros para que rulen, para que rulen.
La foto le puede parecer a muchos la imagen de un parque temático, con sonrisas de pega, con alegrías ultraprocesadas y júbilos precocinados. Pero el contento de una madre y de una hija siempre sincero. La madre y la hija pasean por un cortijo en el que se cultivan calabazas. Calabazas grandes, calabazas naranjas. Las matas son tan ralas que no se entiende que de plantas tan canijas nazcan unas hortalizas tan grandes. Calabazas para todos los santos, calabazas huecas con poca o ninguna carne. No sirven para puré, ni para croquetas, ni para bizcocho. Calabazas criadas para abrirles una boca y unos ojos huecos para hacer de ellas lámparas que espanten a las sombras. La madre de la foto, ya lo he dicho, sonríe divertida mientras carga con una carretilla en la que su hija mira con mucha atención una calabaza a la que pronto le sacarán las vísceras de pepitas. La niña, como la madre, es rubia, casi albina, y le han peinado con dos coletitas. Cosecha alegre, y la alegría no se puede fingir. Cosecha de calabazas que servirá para ahuyentar las sombras de los desaires, las sombras de los desdenes, de los rechazos, del desprecio, de los rigores de barcos hundidos, de niños con sed, de las devastaciones de los proyectiles, de los estrépitos. Cosecha alegre de calabazas que serán lámparas para luchar contra las sombras.
Dos minutos para las siete. Cae la tarde, la radio continúa. Llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
La primera puerta al nuevo gobierno de coalición se ha entreabierto. PSOE y Sumar han sellado el pacto con Sabido, que solo desde un impostado paripé había negado Yolanda Díaz hace unas semanas. Pedro Sánchez había prometido transparencia y claridad en las negociaciones, pero una vez más no ha cumplido su palabra. Lo poco que hemos conocido ahora del pacto que Podemos, en guerra abierta entre las izquierdas, se ha negado a valorar, plantea muchos interrogantes. Hay medidas que apuntan al populismo económico, como la nueva subida del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral sin incidencia en los salarios, que no han sido objeto del necesario diálogo social. Tampoco se aclaran el resto de las negociaciones necesarias para mantener a Sánchez en Moncloa. Isabel Rodríguez, la ministra portavoz, se ha negado hoy a responder a cualquier pregunta que tuviera que ver con los otros pactos. Sánchez lleva semanas manteniendo entre los suyos una actitud de silencio férreo, que ha incluido cerrar de facto el Congreso de los Diputados. A la luz de lo ocurrido, las generalidades recurrentes que hoy hemos vuelto a escuchar no auguran nada bueno. Nos hemos acostumbrado a entender que cuando el gobierno dice que está trabajando para el bien de los españoles, todo se reduce a un estrecho juego de cálculos que aseguren su supervivencia política.
Son las